Cope Más Valladolid.
Estar informado.
Una y ocho minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a reírnos con Juan Carlos Amono, vamos a conocer esa reflexión de todo lo que ha pasado en Valladolid durante esta semana con nuestra compañera del norte, Lorena Sancho. Vamos a hablar con Javier León de la Riva, vamos a hablar de deporte o de cine. Y es momento ya de saludarle a él, a Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy he descubierto un canal de Instagram, ¿no? Donde, bueno, pues ahora que se está hablando tanto de la, bueno, necesidad o no de variar el currículo educativo, poniendo, quitando asignaturas, cambiándolas de ciclo. Bueno, pues yo creo que hay una asignatura que es una de las grandes olvidadas, pero de las grandes olvidadas, que es la geografía. Es decir, saber dónde están las cosas.
Me da fatal a mí.
Lo digo porque ahora, con lo que está ocurriendo, pues todo el mundo más o menos en un mapa sabe ubicar Ucrania, Rusia, sabe dónde está Bielorrusia, Hungría, Polonia, sabe dónde cae el Mar Negro. Ahora resulta que todos conocemos Donetsk como si fuera nuestro pueblo, Letonia, pero ¿y el resto de las cosas? ¿Conocemos dónde está? Bueno, pues hay un chaval, un adolescente, que se hace llamar a sí mismo Supergeografía. ¿Qué hace? Bueno, pues Supergeografía es un instagramer que hace directos, y en esos directos tú te puedes conectar, pero sabes que te va a hacer preguntas sobre geografía.
Vale.
Entonces, lógicamente este vídeo o estos vídeos que publica están editados para que resulten de entretenimiento. Pero si te parece, vamos a comprobar cómo no solo en España la juventud, sino en toda Latinoamérica, porque tienen muchos suscriptores latinoamericanos, a lo mejor no están del todo acertados a la hora de ubicar accidentes geográficos, ciudades, países. Vamos a escuchar a Supergeografía.
¿Qué nombre reciben las grandes extensiones de tierra rodeadas de agua por todas partes menos una?
Italia.
A ver, escúchame. ¿Qué nombre reciben las grandes extensiones de tierra que están rodeadas de agua por todas partes menos por una?
Huerto.
¿Qué mar baña a Cantabria?
Cantabria no tiene mar.
Berta, Dios mío.
¿A qué país pertenecen las cataratas del Niágara?
Coño, ¿a Nigeria?
No.
¿Cómo que no?
Como que están en Canadá.
A mí me haces las chungas. Yo en TikTok te veo y veo más fáciles. Siempre veo TikToks tuyos diciendo la capital de Brasil.
¿Y cuál es la capital de Brasil?
Sao Paulo.
¿Qué? ¿Cuántos océanos hay en el mundo?
8.
10.
No.
Atlántico, Pacífico, Mediterráneo, Mar.
No me interesa.
¿En qué país puedes visitar Machu Picchu?
En México.
¿En qué país puedes visitar Machu Picchu?
Estoy entre México y Colombia. Y seguramente no son ninguna de las dos.
¿En qué país están Las Vegas?
No está en ningún país, es un estado, ¿no?
¿A qué estado de los Estados Unidos pertenece Las Vegas?
¿A qué estado de Las Vegas? Dime. Filipina.
¿Filipinas?
No sé dónde está eso, pero sí.
¿De qué país es capital Buenos Aires?
¡México!
¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿De qué país es capital Buenos Aires?
América.
Dime un país que empiece por la letra A.
África.
África es un continente. ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica?
De Sudamérica, Miami.
Miami es una ciudad. ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica?
Sí, Sudamérica es un país, ¿no? ¿Qué?
Sudamérica es la parte sur de América. ¿Cuál es tu país?
Ecuador.
¿Qué país se encuentra entre España y Francia?
España y Francia, Italia.
¿De qué país eres?
De México, ¿y tú?
¿Cuál es la moneda oficial de España?
¿Los soles? Pero no.
¿De qué país eres?
Argentina.
¿Cuál es la capital de España?
La España y Barcelona.
¿Qué mar baña a Cantabria?
Atlántico.
A Cantabria le baña el mar Cantábrico. ¿Cuál es la capital de Egipto?
Mesopotamia.
¿Quién fue el primer presidente de América?
John Lennon.
¿Cómo? ¿Cuántos colores tiene la bandera de España?
Tres.
¿Cuáles?
Rojo y amarillo.
¿Cuál es el denominado antiguo continente?
Pangea.
¿Cuál es el denominado antiguo continente?
Antártida.
No. ¿Cuál es el denominado antiguo continente?
África.
¿Cuál es el denominado antiguo continente?
Bielorrusia.
¿Qué dices?
Bielorrusia no es un continente. ¿Cuál es la capital de China?
¡Suena!
¡Hong Kong!
¡No! ¡Hong Kong!
Es Pekín.
Es verdad, hermano. Me cago en mi muerte.
¿En qué país se encuentra el canal de Panamá?
Pues esa no es ni idea. Me lo voy a fumar. En Alemania.
Pues ahí tenemos un ejemplo de lo que la juventud entiende por geografía.
Oye, pero que me voy muy contenta porque yo pensé que era muy nula y he acertado en mi mente bien absolutamente a todas las preguntas, pero por favor, me parto, voy a seguir a este super geografía, me encanta.
Bueno, pues hay cientos y cientos y cientos de vídeos, insisto, editados, porque habrá gente que acierte,
sí, claro.
Pero él, quiere que pasemos un buen rato viendo
sí.
Que no solo en España, hemos comprobado cómo todo el Cono Sur también andan muy justitos.
Sí, sí,
por favor,
sí.
Cuidemos todas las asignaturas, todas, pero hay una que considero es esencial, que es la geografía.
Y si no, que vengan aquí también cualquier día, que me encantan esos mini combates que hacen Juan Carlos Amón y Diego Rivera con las capitales del mundo, que es para verlo.
Capital de Moldavia.
No, para vosotros os lo dejo. Un beso muy fuerte. Adiós.
Hasta luego.
Fernando Potente Joyero, Alta Joyería en Valladolid, ofrece una ocasión única e irrepetible. Tras la excelente acogida de nuestra última campaña, prolongamos la venta especial con el 40% de descuento en todos nuestros artículos, joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Todo con un 40% de descuento. Todo. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
Para comer, muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
Empresa Cabero Edificaciones.
Gracias a ti, en estos tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es hogar para el que no tiene casa, alimento para el que pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados y los refugiados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, esperanza de la fe. Por ellos, por ti, por tantos, marca la casilla de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Buscando el Norte.
Y por supuesto es momento ya de hacer ese repaso a la actualidad vallisoletana con nuestra compañera del norte de Castilla, Lorena Sancho. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué tenemos que saber de esta semana importante que ha sucedido aquí en Valladolid.
Bueno, pues se ha retomado, o por lo menos de cara a los medios de comunicación, ¿no?, el caso de Esther López. Uh-huh. Parece que hay novedades en las investigaciones, se está, bueno, pues intensificando, ¿no?, esa investigación. Y las últimas noticias que hemos publicado nosotros, bueno, pues fue esa inspección por segunda vez del vehículo de uno de los últimos amigos que supuestamente vieron con vida a Esther López, ¿no? Uh-huh. Él ha declarado dos veces, como hemos contado nosotros ya en nuestra página web y en papel también, ha declarado dos veces ante la Guardia Civil, tanto el miércoles como el jueves. Y bueno, nosotros en nuestra web hemos hecho un vídeo de nuestra compañera María Jesús Pascual, que es la redactora encargada de tribunales, y ella ha dado tres claves, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas tres claves que hay que tener en cuenta en este caso de la desaparición y muerte de Esther López? Yo creo que es un vídeo que es muy ilustrativo, que está muy bien, que lo explica todo perfectamente y que, bueno, pues que animo a todo el mundo a que lo vea, porque si hay alguien que se está perdiendo en todo este caso, pues seguro que ahí se le va a aclarar bastantes dudas. Y luego hemos publicado nosotros hoy otro tema, este más de ciudad, que bueno, pues en Valladolid todavía conservábamos un monumento franquista, ¿no? Y estaba en el 4 de marzo. Bueno, pues el ayuntamiento lo ha retirado aprovechando que se está abriendo una nueva plaza ahí en el 4 de marzo. La verdad es que era del gobernador civil Jesús Aramburu. Parece que lo van a guardar, o sea que ese monumento va a estar custodiado, va a estar ahí guardado. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, toda la historia que nuestro compañero Jorge Sanz nos ha desmenuzado sobre la inauguración de este monumento, que tuvo lugar en el año 59 y que fue el impulsor del barrio del 4 de marzo. Y el ayuntamiento destinó entonces 300.000 pesetas en sus homenajes.
Fíjate.
Que bueno, no ha dejado de ser curioso, la
claro,
verdad.
Claro que sí.
Eso es. Y poco más, o sea, estamos pendientes de, o sea, tenemos muchísima información, pero bueno, novedades novedosas, pues muy pendientes también de ese brote de gripe aviar, ¿no?, que ayer nos informaba el ayuntamiento de Valladolid, y por supuesto de la Semana Santa, que vuelve a Valladolid hoy, que nosotros estamos ya volcados informando de todo, y que esta noche volverán a salir las cofradías y los pasos tan importantes por las calles de nuestra ciudad.
Claro que
así
sí.
Así que muy atentos, porque además el fin de semana va a ser muy buen tiempo, sobre uh-huh. todo el domingo. Eso y yo es. Creo que vamos a tener una procesión de la Borriquilla espectacular.
Pues estoy convencida de ello, que vamos a poder vivir y sentir los vallisoletanos, y después también se lo comentaremos todos los medios de comunicación como El Norte o COPE. Gracias de verdad, Lorena, por haber estado un día más con nosotros. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
MD Desinfección elimina y controla todo tipo de plagas, porque no todo vale para tener un entorno seguro. Confíe en MD Desinfección, espacios libres de plagas en tu hogar y negocio. En Valladolid y Palencia, 983-630-373 y en mddesinfección.com.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo.
Y vamos a hablar ahora de una empresa asturiana, de Alimerca, que además está abriendo también supermercados en Valladolid, que todos tenemos muchísimas ganas de ver las novedades. Y es que es la primera de su sector en España que recibe el mayor reconocimiento al compromiso contra el cambio climático. Hablamos del triple sello Cálculo, Reduzco y Compenso, que concede el Ministerio de Transición Ecológica, y es muy importante este reconocimiento en materia de sostenibilidad. Y nos va a explicar cómo Alimerca ha conseguido todo esto, pues Paula Díez, la responsable de Medio Ambiente y Calidad de la empresa. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Paula, para que nos expliques en qué consiste este triple sello y cómo ha llegado Alimerca a ser pionera en este campo.
Bueno, Alimerca viene desarrollando desde hace muchos años políticas de cuidado del medio ambiente, y una de las cosas que hacemos es calcular nuestra huella de carbono. Lo hacemos porque es el cálculo objetivo de nuestro impacto en el medio ambiente, y no solo lo hacemos, sino que tratamos de canalizarlo por las vías oficiales, y desde hace años esta huella de carbono la estamos colgando en la web del Ministerio de Transición Ecológica para que sea pública y la gente pueda consultarla y ver nuestro impacto. Además de colgar esta huella de carbono, sí que nos hemos comprometido con reducir año a año esta huella de carbono. Es por ello que el Ministerio ya nos había concedido el sello Calculo y Reduzco. Uh-huh. Pero este año, además, hemos dado un paso más y hemos querido compensar las emisiones de CO2 que estamos liberando a la atmósfera. Y, bueno, esto lo hemos hecho con un proyecto de plantación de un bosque, que te contaré luego, y que nos que nos ha valido para que nos concedan este importante reconocimiento, el sello Calculo, Reduzco y Compenso, que como bien has dicho, somos la primera empresa del sector supermercados de España que lo tiene y que, bueno, es un orgullo. A lo largo de estos años hemos conseguido reducir 40.000 toneladas nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera. Estamos muy contentos y seguimos haciendo todo lo posible.
La verdad es que se ha conseguido porque nos estás explicando, Paula, que estáis constantemente intentando avanzar y mejorar, ¿no?, en ese sentido de la sostenibilidad del medio ambiente y también con muchas iniciativas continuadas, como por ejemplo esa logística baja en emisiones. Háblame de ella, ¿en qué consiste?
Pues sí, efectivamente. Uno de los procesos más contaminantes que tiene una cadena de supermercados es su logística, es el transporte de los productos desde sus almacenes hasta las tiendas. Nosotros, conocedores de esto, llevamos años intentando reducir el impacto medioambiental de nuestra logística. Hace 10 años comenzamos a cambiar las furgonetas de reparto en las ciudades por furgonetas eléctricas. Una furgoneta eléctrica tiene cero emisiones de dióxido de carbono. Hace 5 años empezamos a cambiar los camiones. Los camiones que tradicionalmente eran de diésel los empezamos a cambiar por GNL, por gas natural licuado, que bueno, reduce un 20, un 30% las emisiones de dióxido de carbono. Y el año pasado, en 2021, comenzamos a probar y a comprar camiones eléctricos. Actualmente tenemos 2 camiones eléctricos de 26 toneladas que recorren trayectos relativamente cortos, pero muy eficientes, transportando mercancías desde nuestro almacén central en Lugo de Llanera hasta tiendas cercanas con cero emisiones de CO2, lo que es muy, muy relevante.
La verdad es que sí, llama la atención cómo habéis intentado, como digo, implementar siempre y mejorar de cara a cuidar el medio ambiente. Y antes nos has hablado del bosque Alimerca. ¿En qué consiste ese bosque?
Bueno, pues este es un proyecto muy bonito. Ya te digo que en la estrategia que tenemos de mejora del medio ambiente, pues queríamos contribuir a una de las zonas donde estamos implantados. En el centro de Asturias, en los concejos de Teverga y Quirós, hemos plantado un bosque de 4.5 hectáreas. Es un bosque con árboles autóctonos y está en una zona en la que viven osos y urogallos, qué bonito, pero es cierto, es una zona osera y bueno, pues estamos contribuyendo a la biodiversidad de la zona, mejorándola. Ajá. Y además estamos compensando nuestras emisiones de CO2. Gracias a este bosque, nos han dado el sello que comentábamos al principio, porque este sello tiene la parte del compenso y este bosque nos ayuda a compensar nuestras emisiones de CO2.
Lo que entra por lo que sale, que siempre se dice, ¿no? El compensar todo lo que también se hace como empresa de supermercado que sois y que también además trabajáis en ciudades como la nuestra, como la de Valladolid. Y también has hablado de eficiencia energética. ¿Cómo se consigue esa mayor eficiencia energética?
Pues mira, en los supermercados en los que estamos reformando y en Valladolid, que tenemos actualmente 8 supermercados, pues vamos cambiando poquito a poco infraestructuras para hacerlas más eficientes. Es el caso de las luminarias. Las luminarias últimamente, en los últimos años, ya las estamos poniendo LED, lo que supone un ahorro y una reducción de la carga térmica también en cada una de las reformas. Y aperturas, lo que hacemos es cambiar los equipos de frío, les ponemos puertas, con ello también estamos consiguiendo reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y cuidar poquito a poco del planeta.
Además, también sé que Alimerca está usando paneles solares y otras energías, ¿verdad? ¿Qué avances habéis hecho en este sentido?
Pues mira, en este sentido, en nuestra plataforma logística, en Lugo de Llanera, en Asturias, hemos colocado nada más y nada menos que 7.500 paneles solares, con los que estamos usando para procesos internos esta energía sostenible procedente de fuentes 100% renovables. También en los supermercados y en Valladolid, en la provincia de Valladolid, tenemos 2 con esta infraestructura, estamos colocando paneles paneles solares en cubiertas. Siempre que una tienda nos permita, porque no tiene encima viviendas, uh-huh. Colocamos paneles fotovoltaicos. Y bueno, de esta forma pues contribuimos a que los procesos en la tienda sean lo más sostenibles posibles. Pero además de estos paneles solares, apostamos firmemente por las energías renovables y desde el 1 de enero del 2020, pues solo consumimos energía 100% verde, energía con garantías de origen, tanto en tiendas como en almacenes. Porque esto para nosotros es una guía, es una estrategia, es nuestro día a día. No lo hacemos, uh-huh. ¿vale? por hacer, sino porque creemos firmemente en que tenemos que cuidar nuestro entorno.
Y lo estáis haciendo estupendamente. Así que, Paula, ha sido un placer conocer estas iniciativas continuadas que hacéis desde Alimerca, siendo muy responsables con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Y enhorabuena, de verdad, por ese triple sello que habéis conseguido. Gracias, de verdad, por habernoslo contado. Paula Díaz, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
En Alimerca pensamos en tu ahorro. Visítanos del 8 al 17 de este mes y aprovecha nuestras superofertas para esta Semana Santa. ¡Te esperamos! Consulta nuestras ofertas en folletos.alimerca.es. Alimerca, cumpliendo deseos desde hace 35 años.
Fundación Aliados por la Integración. Líderes en la prestación de servicios a instituciones y congregaciones religiosas. Residencias de mayores. Casas sacerdotales. Enfermerías religiosas. Centros de menores. Centros educativos. Y de atención a personas con discapacidad. Fundación Aliados por la Integración. 20 años cerca de ti. Más información en aliadosporlaintegracion.org.
¿Sabías que las personas que sonríen viven más años? En el Servicio de Odontología del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús contamos con la más avanzada tecnología para lograr esa sonrisa saludable. Y ahora más espectacular, gracias a nuestro blanqueamiento dental gratuito con tu tratamiento de ortodoncia o implantología. Servicio de Odontología del Sagrado Corazón, calle Fidel Recio 1.
El musical Antoine llega al Teatro Carrión el 8 y 9 de abril. Ven a conocer la historia del Principito a través de los ojos de su autor y descubre todos los secretos de este personaje. Musical ganador del Premio Max 2021 a Mejor Espectáculo Revelación. El Principito, como nunca antes te lo habían contado. Entradas desde 25 euros en teatrocarrion.com.
Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto también es momento ya de escucharle a él, a Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído desde tu barrera en este Viernes de Dolores?
Bueno, pues hoy la verdad es que mi planteamiento matutino es saber si al fin tenemos gobierno o no tenemos gobierno en la comunidad. Porque creo que es la cuarta ocasión, desde la convocatoria de las elecciones en Castilla y León, que dedico mis comentarios a la situación política en nuestra comunidad autónoma, uh-huh. alternando este tema con otros de índole nacional, como el salario mínimo y el servicio doméstico, o la huelga del transporte, e incluso de índole internacional, en aquel artículo de Putin, hijo de Putin, y mucho menos me temo que no va a ser la última. La victoria pírrica del PP condicionó desde el primer momento las posibilidades de Alfonso Fernández Mañueco, al que no le quedaba ninguna posibilidad de constituir gobierno que no pasara por algún tipo de acuerdo con Vox. Yo me mostré desde el principio, y en esto coincidía con el propio Fernández Mañueco, me mostré, digo, partidario de preferir un pacto de gobierno, que no un gobierno de coalición con Vox. Partido político, por cierto, al que nunca he tachado de extrema derecha, aun cuando no coincida con diversos puntos de su programa. Pero, por decir toda la verdad, tampoco coincido 100% con los puntos de mi propio programa PPO. Sin embargo, la euforia de Vox, manifestada por su propio presidente nacional la noche electoral, al afirmar que al candidato de Vox se le estaba poniendo cara de vicepresidente, marca el camino elegido por Vox. Después de las distintas reuniones del candidato con los representantes de los diferentes partidos que habían conseguido representación parlamentaria, la conclusión era la que todos esperábamos: o acuerdo con Vox o nuevas elecciones. Desde el primer momento, Fernández Mañueco había descartado la repetición de elecciones, lo que hizo a Vox crecerse en sus demandas, reclamando concesiones que no figuraban en los pactos suscritos inicialmente y alargando los plazos, siendo las competencias del vicepresidente y la Dirección General de Comunicación de la Junta los temas más discutidos hasta el último momento. Al final parece que las competencias del vicepresidente están ya más o menos definidas, con un contenido fundamentalmente institucional más que competencial, incluyendo en ellas la reestructuración con simplificación de la administración, algo que siempre predicaba Vox desde la oposición. Y Fernando Mañueco se ha resistido y ha hecho bien a ceder la comunicación a sus socios, pues desde ahí, desde esa dirección de comunicación, se venden los acuerdos y éxitos del gobierno, se maquillan los errores y los fracasos y, en último término, se reparten los millones dedicados a publicidad y propaganda. De los incorporados por parte de Vox, además del vicepresidente, que es conocido hace tiempo y que es un licenciado en Derecho integrado en el bufete familiar de la capital burgalesa, que carece de experiencia política, dicho sea de paso, y cuyas competencias se están dibujando todavía en estos días. La Consejería de Cultura fue adjudicada en principio a un acreditado catedrático de la Universidad Leonesa, pero al parecer el tema se quedó en el camino por no ser afiliado a Vox y querer manos libres para formar su equipo y su programa, algo que ha desmentido Vox, pero sobre que lo que le ha interesado, al menos a mí no me ha llegado, ha hecho comentario alguno. Posteriormente, y ahora sí de manera oficial, se hacen públicos los nombres que ocuparán las carteras de Cultura, Ganadería y Agricultura e Industria. Gonzalo Santonja aparece como futuro consejero de Cultura, catedrático emérito de la Complutense y anterior director del Instituto del Libro de Castilla y León y autor de varios libros sobre tauromaquia, algo que los aficionados recibimos con agrado y esperanza y que ha sorprendido a muchos por sus antecedentes juveniles vinculados al Partido Comunista y su nunca ocultada simpatía por las organizaciones filoetarras. Nombramiento, como digo, que ha sorprendido especialmente a los integrantes en la extrema izquierda, que espero que al menos a este consejero no le vinculen ya con la extrema derecha, como habitualmente hacen con la gente de Vox. A mí, personalmente, no me cae mal y tengo una buena y cordial relación con él. De Mariano Veganzones en Industria y Gerardo Dueñas en Agricultura me aseguran que se trata de dos técnicos independientes y con una buena preparación. Pero, curiosamente, ninguno de los tres consejeros están afiliados a Vox, lo que viene a revelar la escasez de cantera en este partido, pero hay que reconocer que al menos buscan gente preparada. Espero que respeten el mismo camino en los escalones inferiores de la Junta. Y de los actuales consejeros en funciones no se dice ni media palabra, por lo que a partir de aquí lo que escriba es pura especulación personal, aunque parece más que probable una reestructuración del gobierno. Carlos Fernández Carriedo parece un valor seguro, incluso no descarto que aumente sus competencias asumiendo la portavocía del gobierno. Isabel Blanco repetirá previsiblemente en familia a la vista de los buenos resultados conseguidos hasta la fecha, y tampoco descarto la permanencia de Rosario Lucas en su mismo departamento. Más difícil es de adivinar qué va a ocurrir con Fomento y Medio Ambiente. En mi opinión, se dividirán dos. En su día se criticó la fusión de estas dos materias. No descartaría una nueva Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, colocando al frente de ella a Jesús Julio García Carnero, que ha tenido que transigir y ceder a Agricultura ante las exigencias no negociables con Vox, a pesar de la buena gestión que Jesús Julio venía haciendo en este área y especialmente en los momentos más conflictivos de la agricultura y la ganadería local o regional, por hablar con más propiedad. ¿Quién se va a responsabilizar de Fomento? Y sobre todo, ¿quién se hará cargo de Sanidad? Al parecer, la patata caliente de esta legislatura. Ahí sí que no me atrevo a dar nombres y, en todo caso, no lo hago por no perjudicar a ningún amigo. Y para terminar, como siempre, en Valladolid se sigue obligando por parte del ayuntamiento a prevaricar a los policías municipales, obligándoles a tolerar la circulación de bicicletas y patinetes por las aceras. Otra semana más en la misma situación. Esperemos que cambie el panorama la semana que viene. Hasta entonces, pues.
Hasta la semana que viene, Javier. Muy interesante también tu punto de vista sobre esta cuestión política que estamos viviendo. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 9 de abril, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Melones y Sandías Mi Capricho, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Visual Óptica. Nos tomamos muy en serio la prevención. Tenemos un plan para prevenir y ralentizar el incremento de la miopía en niños. Infórmate de las opciones de tratamientos. Visual Óptica, cuidando de tu visión. En calle Mantería 13.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Y por supuesto tenemos que hablar también de deporte y de uno muy vallisoletano, del rugby, con un himno que va a estrenar dentro de muy poquitos días el Brasquesos entre Pinares. Y nos lo cuenta como siempre Diego Rivera. Buenos días, Diego.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de música y de deporte. ¿Sí? Vamos a mezclar dos cosas que nos gustan, la verdad. Y de rugby, bueno, pues el Brac que hasta... Bueno, iba a decir hasta hoy, hasta el día 23, que es cuando ya se va a hacer oficial ese nuevo himno. Estaba con el himno
de Flor de Escocia,
uh-huh. Apropiado como himno propio, pues bueno, sí. Ahora va a tener ya su himno oficial y un himno que tiene buena pinta.
Sí, yo tengo ganas de escucharlo.
Claro, porque por ahora conocemos la música, uh-huh. La música sí la tenemos ya encima de la mesa, falta la letra, que es lo que conoceremos ese día 23. Así que para hablar de ello vamos a saludar primero al autor de la música y luego la escuchamos, porque el tema ya decimos, está ya compuesto y lo que va a hacer el Brac es cambiar la letra y adecuarla, lógicamente, a la historia del club, uh-huh. y a lo que significa el Brac en Valladolid. Así que vamos a saludar ya a Brás Rodrigo, que es el gaitero asturiano que ha compuesto la canción Cornualia, que es la que va a dar esa música al nuevo himno del Brac. Brás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Brás, un auténtico placer tenerte aquí en el programa para que nos hables de cómo sucedió un poco todo, ¿no? Cómo viniste a dar ese concierto al Teatro Zorrilla, que además te tuvimos aquí con nosotros para promocionarlo, y que de ese concierto pues surgiera esta colaboración con el Brac Quesos entre Pinares.
Bueno, pues la verdad que fue una historia muy guapa. A mí me gusta contar las historias de mis canciones en los conciertos, de por qué las compongo, en qué me inspiro, pues toda la parafernalia que tienen detrás, ¿no? Y la historia de la canción del himno del BRAC, yo creo que es maravillosa. Pues yo vine a tocar aquí, que estuve con vosotros, como bien dices, el 17 de septiembre, al Teatro Zorrilla, y resulta que entre el público pues estaba Miguel Ángel Torres, Teto, el jefe de comunicación del BRAC, y resulta que quedó enamorado de la canción de Cornualia, se puso en contacto conmigo y me preguntó que si yo les podía ceder la música para, bueno, para elaborar un himno, para ponerle letra y tal, que el BRAC que no tenía letra, tenía como himno oficioso un poco el Ford Escocia, como bien comentabais, y la verdad que yo encantado. Así empezó esta colaboración tan guapa con el BRAC, y la verdad que quedó una cosa muy chula, y que vamos a estrenar el próximo día 23 de abril en el Teatro Zorrilla, donde vamos a hacer un concierto y van a estar los jugadores que pusieron coros a la letra, que fue compuesta por el propio Teto y por Chus Rodríguez. Uh-huh. Y nada, va a quedar una cosa muy muy guapa y que tengo ya ganas de presentar y de oír el resultado definitivo.
Lo que vamos a hacer ahora, Brás, es escuchar la canción original, que esa es la que tú ya tienes en tu repertorio y por la que sintió Teto, ex colaborador de esta casa además, ese flechazo que nos contabas. Así que vamos a escuchar cómo va a sonar, al menos en lo que a la música se refiere, ese nuevo himno del BRAC. Y ahí ya evidentemente la gente se vuelve loca y lo empieza a cantar, porque además creo que el 23 lo estrenas en el Teatro Zorrilla, como nos contabas, y el 24 se va también a estrenar, digámoslo así, en Pepe Rojo, ¿no?
Sí, sí, en el campo. Sí, sí, tenemos muchas ganas también de estar ahí en Pepe Rojo. Estuve también, creo que fue el pasado noviembre, tocando en el derby, en el medio del campo, precisamente el Foro de Escocia. Y ahora tenemos muchísimas ganas pues de presentar el 23 en el Teatro Zorrilla y el 24 ahí en el Pepe Rojo.
La verdad es que todos tenemos ganas, tienes ganas tú, tenemos ganas todos los vallisoletanos, todos los queseros, además de saber cómo ha sido la elaboración de esa letra que habla de los orígenes, ¿no? De este gran grupo de rugby, de estos escoceses vallisoletanos, que así se les conoce también, y que vamos a poder vivirlo de tu mano y la de todos los participantes, tanto chicos como chicas, que también me gusta pronunciarlo. Y es que tú también, de alguna manera, Brás, tienes una relación con el rugby, ¿no? De bien pequeñito.
Sí, yo de pequeño era una cosa rara, porque todos los amigos en la escuela y luego posiblemente en el instituto jugaban al fútbol, ¿no? Y nosotros jugábamos al fútbol y jugábamos al rugby también, era una cosa simpática. Y luego se plasmó y se fundó hace unos años ya, pero no tiene tanta antigüedad como el BRAC, como otros clubes de rugby españoles, en el Candás Rugby. Yo soy de Perlora, un pueblo que queda en el concejo costero de Carreño, la capital es Candás, y al final valió para algo que jugáramos al rugby, pero era una cosa simpática, sí, porque todo el mundo está jugando al fútbol y nosotros, los amigos de Perlora y de Candás, jugamos al rugby. Sí, desde pequeñín me gustó toda la historia del rugby, ¿no? Propiamente el juego y también pues la historia del deporte y de hermandad que ambienta todo el deporte celta, ¿no? Porque ya vemos que quitando Nueva Zelanda, las mejores selecciones del mundo son casi del mundo celta, son Irlanda, Escocia. Así que la verdad que es un deporte que siempre me gustó.
Y Brás, tú, como decías, eres músico de profesión y tuviste tus pinitos en el mundo del rugby. Te quiero preguntar a la inversa, ¿qué tal los coristas, estos jugadores y jugadoras que contaba Marta del BRAC, que van a echar una mano también, o que han echado una mano en la grabación del tema, del himno? ¿Ellos también se desenvolvían bien en el mundo de la música? ¿O?
Sí, la verdad que muy bien, da gusto con ellos, lo pasamos genial. Ahí estuvimos en los estudios en Armando Records grabando los coros. Hicimos también un vídeo que se va a proyectar en, mientras se estrena el himno en la pantalla del Teatro Zorrilla, y la verdad que lo pasamos genial. Hicimos luego un pequeño tercer tiempo ahí, tomando unas cervecinas, y la verdad que estuvo genial. Toda la gente encantadora, y lo pasamos de cine.
Y para animar, Bras, a la gente, a todos esos aficionados del BRAC que quieran escuchar en primicia ese himno, cuéntanos qué tienen que hacer, porque pueden ir a ese concierto, y creo que además, por ser socios del BRAC, pueden tener también un descuento, ¿no?
Sí, eso es un concierto que se llama, bueno, dentro de la gira que estoy haciendo por toda España, que se llama Imperio Celta, ¿no? El Imperio Celta desembarca en Pucela el próximo 23 de abril, y precisamente eso, vamos a estrenar el himno, como estamos comentando, y sí, los socios del BRAC tienen un descuento, ya con el carnet de socio lo pueden, cuando compren la entrada online, o bien en la propia taquilla de Zorrilla, o en entradas.com, o en mi página web, brasrodrigo.com, entran ahí y la compran, y ya se aplica el descuento. Pues animo a toda la gente a ir, porque se lo va a pasar, hacemos unos conciertos muy interactivos, va a haber, como siempre, muchas sorpresas, y se lo van a pasar, pues, genial. Bueno, se lo pasaron también, precisamente, que estuvimos, como comenté antes, en septiembre, y volvemos ahora en abril al teatro. O sea, que animo a toda la gente a que vaya, que lo va a pasar muy bien.
Pues Bras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y quedamos pendientes de ese día 23 a ver cómo suena ya la versión definitiva de ese himno del BRAC. Un fuerte abrazo.
Perfecto, un abrazo, gracias.
Gracias. Oye, pues hay ganas, ¿eh? Sí. De conocer la letra y ver cómo cantan estos chicos.
Tiene muy buena pinta, la sí, música, la verdad es que sí.
Sí, sí, es que parece que lo han
perfecta.
Hecho para ellos totalmente.
Así que a ver qué tal la letra, que seguro que también está de 10.
Poquitos días faltan ya para que lo conozcamos. Gracias, Diego, como siempre, un placer.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Teatro Zorrilla de Valladolid, toda la vida apostando por la cultura. Esta semana trae a...
El Buscón, un espectáculo de clown que recrea El Buscón de Quevedo. Viernes 8 de abril a las 8 y media de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Zorrilla y en entradas.com. Toda la info en la web teatrozorrilla.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, tenemos que hablar ya de los estrenos de cartelera con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte como siempre, pero hoy no tenemos ninguna película española de la que hablar primero, ¿verdad? Nos vamos directamente hasta el Reino Unido porque tenemos en la gran pantalla Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
Este recuerdo lo es todo. Sin él estaríamos ciegos. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced.
Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes.
Dime, ¿qué sucede?
Es Grindelwald.
Bueno, pues tenemos la tercera entrega de esta nueva saga, de la nueva saga de J.K. Rowling. Y bueno, pues seguimos con la anterior, justo donde lo dejamos más o menos. Bueno, pues la historia continúa con el malvado y poderoso mago Grindelwald, que sigue buscando adeptos a su causa. Y por otra parte, Dumbledore pues unirá a su propio ejército, formado por Newt y Theseus Scamander, Jacob, entre otros, para poner fin a la guerra que está a punto de comenzar Grindelwald. Mientras, el pasado de Dumbledore irá cada vez tomando más presencia en la historia entre él y su antiguo amigo Grindelwald, con quien le unen otros lazos más allá de la enemistad. Bueno, la película está dirigida de nuevo por David Yates hay un cambio en el reparto, porque el villano Grindelwald, que lo interpretaba Johnny Depp, pues ha sido sustituido porque fue despedido por problemas judiciales que le acusan de supuestos malos tratos a su esposa. Entonces, la verdad es que esta película está hay bastante polémica que la envuelve, porque Johnny Depp ha sido sustituido por Matt Mikkelsen. La verdad es que Matt Mikkelsen es un actor absolutamente fantástico y maravilloso. que ya ha hecho más de una vez, ha hecho de villano, recordemos el maravilloso villano que hizo en Casino Royale. Uh-huh. También Ezra Miller, otro de los intérpretes de la película, también está envuelto en la polémica porque también parece ser que ha habido una agresión, bueno, en fin, y la propia J.K. Rowling no se libra de la polémica, porque ha hecho unas declaraciones en Twitter, bueno, en fin, contra el colectivo trans, en fin, o sea, esta es una película que además está pendiente de un hilo, es decir, que esta, la segunda película tuvo una tibia y discreta taquilla, o sea que esta es la tercera y se supone que irían hasta las 5 películas. Ya veremos si llegan, si la taquilla responde y demás. Bueno, pues aparte de Matt Mikkelsen está Jude Law y Eddie Redmayne.
Bueno, pues para aquellos que quieran pueden ir a verla, los que no, que vayan a ver, por ejemplo, cine francés, que tenemos bastante. París, Distrito 13.
¿Qué es lo más raro o lo más humillante que has hecho? Eres inmadura y egocéntrica, Emily.
Estoy cansado ya. Estoy triste y hecho una mierda.
¿Leila?
¿En serio?
Bueno, pues estamos en el barrio de Les Olympiades, que está en París, en el Distrito 13. Bueno, Les Olympiades es el título en el original. Aquí lo han traducido por París Distrito 13. Bueno, lo mismo. Vamos, no lo mismo, pero parece eso. Quiere decir que las Olympiades, Les Olympiades está en el Distrito 13 de París. En este lugar, pues, reside un grupo de adolescentes que mantienen una intensa amistad. Pues está Emily, que conoce a Camille, que se siente atraída por Nora, que a su vez se encuentra con Amber. Bueno, son todos amigos, pero su conexión y libertad amorosa también les llevará a ser amantes y a veces ambas cosas. Pues esta película está dirigida por Jacques Audiard, que es el director de la estupenda Óxido, Hierro y Un Profeta, o sea, que es una película que hay que tener en cuenta, que pasó por el Festival de Cannes y en el Festival de Sevilla se llevó el premio al Mejor Actriz. Por cierto, está rodada en blanco y negro y está basada en una serie de novelas gráficas.
Fíjate, bueno, pues tenemos también otra película francesa, Las Cartas de Amor No Existen.
Estaba seguro de que eras el típico, el que nunca dejaría a su mujer.
Tengo un poco a alguien.
Me detestaste. Me odiaste.
Siempre estaré a tu lado.
Qué pesado eres. Siempre tienes que liarla.
Nos conocemos mucho.
Pero ya no nos queremos. Has cambiado desde esta mañana. Sienta bien hablar contigo. No sé por qué.
¿Para quién lo habría escrito?
Quizás solo para ti.
Bueno, pues Jonás sigue perdidamente enamorado de su ex, Lía. Después de una noche de alcohol, se presenta en su casa para confesarle sus sentimientos, pero Lía le rechaza. Derrotado, termina en una cafetería debajo de su casa y comienza a escribirle una carta de amor, olvidando todo lo que tenía que hacer ese día. Con la ayuda del camarero Mathieu y algunos vecinos del barrio, Jonás se enfrentará a sus relaciones pasadas, a un futuro incierto y, sobre todo, a sí mismo. Lo que empieza siendo un último intento de volver con su ex, pues se transforma en toda una reflexión sobre su vida.
Bueno, pues para quienes quieran, tienen estas comedias francesas, pero ahora vamos con demasiados dramas. Uno también de suspense, de Ecuador, El Rezador.
Hay un sanador en cada esquina y templo por todos lados.
Si no pagas y haces como si no pasa nada, te conviertes en mal ejemplo. En el barrio de Atucucho me dicen que están pasando cosas interesantes. Dicen que hay una niña que ve cosas y está haciendo buenos milagros.
Otra.
Yo solamente tengo una propuesta que hacerles. Sé que la niña tiene un don. Yo sé que es especial. Yo sé equilibrar muy bien la fe y sus beneficios. Ese es mi trabajo.
Pues un timador cara dura utiliza a una niña a la que, según dicen, se le aparece la Virgen María y a la que muchos consideran milagrosa. Y para sacar dinero, pues por supuesto, con su don. Junto a los padres de la niña, montarán un negocio tan grande y lucrativo que inevitablemente se les escapará de las manos. Esta película está producida por España también, aparte de Ecuador, y Colombia. Y en el reparto encontramos a Gastón Pauls.
Bueno, pues tenemos más dramas. Uno tunecino, El hombre que vendió su piel.
Jerzy Gotsoa convierte objetos sin valor en obras de arte valoradas en millones y millones de dólares con solo firmarlas.
¿Qué quieres, mi alma?
Quiero tu espalda.
He encontrado un trabajo en Europa.
Eso es genial.
Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut. Se encargará del visado y todas esas cosas, pero aún no le he dado una respuesta.
¿Y a qué esperas? Venga.
¿Venga?
Bueno, pues Sam firma un contrato para que su propio cuerpo sea convertido en una obra de arte viviente y expuesto rápidamente en un museo. Es un refugiado sirio que pronto se dará cuenta de que ha vendido algo más que su piel. En el reparto encontramos a Mónica Bellucci y esta película fue nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar en el año 2020. No lo ganó porque ese año fue el año de Parásitos, uh-huh. Así que bueno, pero
tiene
supuesto,
buena pinta.
Llegar hasta ahí, exactamente.
Claro que sí, claro que sí. Pues vamos a terminar con un drama italiano, Aria Ferma.
Funcionario, si fuera una hormiga, ¿a qué categoría le gustaría pertenecer? ¿A las que no hacen nada o a las que trabajan? Escuchad, seréis todos trasladados. Todas las actividades han sido suspendidas. No tenemos comunicaciones y la comida da asco. Es una huelga de hambre.
En un recóndito lugar de Italia, una antigua cárcel del siglo XIX está en proceso de desmantelación, cuando la burocracia paraliza el proceso. Junto con un puñado de oficiales, un grupo de prisioneros, pues deben permanecer en ella a la espera de un nuevo destino. Pero poco a poco las reglas se vuelven confusas y se forman nuevas relaciones. Esta película pasó por el Festival de Venecia, en la sección oficial, y en el reparto encontramos un gran duelo interpretativo entre Tony Servillo y Silvio Orlando.
Bueno,
así que
pues ahí tenemos de todo,
sí,
un
sí.
poco. Muchos dramas, comedias, cine fantástico también. Pues para que todos vayan, si quieren, por las noches a disfrutar de estos estrenos de cartelera que nos ha presentado como cada semana Natalia Viloria. Bueno, muchas gracias, Natalia.
Nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
Solo soy la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace ya.
Pues ya estamos llegando al final, espero que disfruten mucho del fin de semana, que va a ser buenísimo, que vamos a poder salir a la calle a disfrutar de todas las actividades, de las procesiones y de todo lo que vamos a vivir en Valladolid durante estos días. Pero eso sí, el lunes volvemos a escucharnos aquí a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Adiós.